Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar más de un tema, porque en estos días me ha dado por rescatar algunos fragmentos de programas anteriores que el tiempo me impidió compartir con ustedes. Fragmentos de programas que guardé y que me propuse volver a traer a la emisora tan pronto la ocasión lo permitiera, porque creí y creo que arrojarlos a la basura hubiera significado privarme del placer de disfrutar ese material con ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar retomando un tema que quedó pendiente ayer. Y ese tema fue la lectura de un poema escrito por unas tribus de pigmeos, nativos del África ecuatorial y del Congo belga. Un poema, amigos, traducido hace muchos años por el poeta colombiano Jorge Zalamea. ¿Verdad? Miren ustedes qué curiosidad. Un poema escrito por unas tribus de pigmeos nativos del África. ¿Y qué me recordó este poema? Bueno, me lo recordó la lectura de otro poema africano, recreado en español por Gastón Baquero, el gran poeta y periodista cubano fallecido en Madrid, en el exilio, cuya carta de despedida de Cuba, escrita en abril de 1959, leímos y comentamos hace un par de semanas. Una carta que deberíamos conservar. ¿Para qué? Bueno, para mostrársela a cualquier joven cubano futuro que olvidara o ignorara lo que nos ha sucedido y tuviera, como tantos jóvenes cubanos de ayer, tuviera inquietudes revolucionarias. Y no se trata, amigos que me escuchan en Cuba, debo aclararlo, de que esas inquietudes revolucionarias no sean válidas. Lo son. Lo que hay que sopesar es cuáles van a ser sus consecuencias si esas inquietudes se convierten en actos y lo que comenzó siendo fruto de un sentimiento puro, de un sentimiento noble, se convierte en un pasaporte a la barbarie. A la barbarie, a la destrucción inescrupulosa de una sociedad y un país donde no todo es indigno ni todo es desechable. Según Jorge Zalamea, el poeta colombiano, este poema, escrito por uno de aquellos pigmeos, es una especie de canción con la cual esas tribus tratan de aplacar las tempestades. Y para aplacarlas, solicitan la intervención del arco iris, como si el arco iris tuviera los poderes de un dios, de una divinidad. Arco iris, oh arco iris, dice esta canción, tú que brillas en lo alto, tan alto, por sobre el bosque tan grande, en mitad de las nubes negras, partiendo el cielo sombrío. Vencedor en la lucha, derribaste el trueno que gruñía, que tan fuerte gruñía el irritado. ¿Estaría enfadado con nosotros? En mitad de las nubes negras, partiendo el cielo sombrío, como corta el cuchillo el fruto demasiado maduro, arco iris, arco poderoso del creador de arriba, del cazador que persigue el rebaño de nubes como a una manada de elefantes espantados. Arco iris, dile nuestra gratitud, dile no te enfades, dile no te irrites, dile no nos mates, pues tenemos miedo, mucho miedo. Arco iris, díselo. Miren ustedes qué hermosura de poema, donde un pigmeo conversa con un arco iris, arco iris, tú, y comienza, por supuesto, elogiándolo, a ver si el arco iris lo complace, ¿verdad? Tú que brillas en lo alto, tan alto, por sobre el bosque tan grande, en mitad de las nubes negras, partiendo el cielo sombrío. ¡Qué bello! Vencedor en la lucha, miren esto qué hermoso, vencedor en la lucha, derribaste el trueno que gruñía, que tan fuerte gruñía el irritado. ¿Estaría enfadado con nosotros? Qué bonito es eso, ¿verdad? Que el sonido del trueno sea un gruñido, que hace el trueno porque está molesto con los hombres, al menos con esa tribu de pigmeos. Vencedor en la lucha, derribaste el trueno que gruñía. Es decir, que el arco iris venció en una batalla al trueno. En mitad de las nubes negras, partiendo el cielo sombrío, y esto me parece hermoso también, como corta el cuchillo el fruto demasiado maduro, arco iris, arco iris. Es como si la bóveda celeste, señoras y señores, fuera una fruta, y el arco iris la cortara a la mitad como el cuchillo corta un fruto maduro. Y entonces, este pigmeo le dice lo siguiente al arco iris, refiriéndose a un dios superior, ¿verdad? Al gran creador. Le dice, arco poderoso del creador de arriba. Es decir, que de repente el arco iris se convierte en un arco, en un tiraflechas de Dios. Arco poderoso del creador de arriba, del cazador que persigue el rebaño de nubes. Miren qué bello eso. De repente el creador es eso, es un cazador que persigue un rebaño de nubes, como a una manada de elefantes espantados. Eso es precioso. Efectivamente, un montón de nubes grises o negras en un cielo de tempestad puede parecer una manada de elefantes espantados. Arco iris, dile nuestra gratitud. Es decir, este pigmeo le pide al arco iris que sea su intermediario entre él o su tribu y Dios, el Dios creador. Arco iris, dile nuestra gratitud, dile, no te enfades. Es decir, calma tú, arco iris, a Dios, cálmalo, que no se moleste con nadie. Dile, no te irrites. Dile, no nos mates. Fíjense ustedes, como dice, no nos mates, como si el propio arco iris pudiera ser víctima de la ira de Dios, de la incomodidad de Dios. Pues tenemos miedo, dice el pigmeo, mucho miedo. Arco iris, díselo. Qué hermoso, ¿verdad? Que un pigmeo africano se dirija al arco iris y le hable en esos términos.
Para saber cómo ver un cuento, seguirás atento mi canción. Con la magia de la ilusión
podrás vivir una historia bella, donde ser estrella es tu misión.
Usa la imaginación.
Mira el mundo siempre con amor.
Y convierte
en un cuento esta canción. Son igual.
Y solo sale cuando el cielo llora por la falta de bondad
y de hermandad.
es Miliki, el payaso con la niña o la jovencita Tamara y un grupo de niños interpretando Over the Rainbow en español. Nuestro arco iris. Efectivamente, Miliki, Tamara y un coro de niños interpretando Nuestro Arco Iris. Quizás, no sé, algunos de ustedes se pregunten qué pinta un programa como este, como el de hoy, en el marco de una programación como la de Radio Martí, dirigida a ustedes en Cuba. Bueno, un programa como el de hoy, señoras y señores, quiere rescatarlos de la rutina, quiere invitarlos a imaginarse durante un rato en una realidad más hermosa. Quiere invitarlos a pensar, pero a pensar sonriendo, como decimos siempre. Porque no todo puede ser rigor en la vida, no todo puede ser adversidad, aunque el entorno nos sea hostil. A veces tenemos que encontrar una pequeña ventana por la cual asomarnos a otro mundo. ¿Qué es este? Es el de todos, pero a otra dimensión de este mundo. Por eso yo a veces me inclino por ofrecerles programas como el de hoy y quizás como el de ayer. Cuba está siempre presente. Hace unos minutos me escucharon hablar de ella, ¿verdad? Pero tengo la impresión de que a veces debemos remontarnos a otra dimensión de la realidad y recordar que no todo en el mundo es dificultad. No todo puede ser motivo de pesimismo. Pero volviendo a Gastón Baquero, no el periodista, sino el poeta. Ayer también leímos y comentamos esa declaración suya de amor a La Habana, titulada Testamento del Pez. ¿Verdad? Esa declaración donde oímos a uno de los peces que salta frente al muro del malecón. Aquí tienen a Cuba otra vez. Es imposible evitarla, ¿no? Donde oímos a uno de esos peces que salta frente al muro del malecón decirle a La Habana, gracias a la mediación de Gastón Baquero, decirle a La Habana lo que ese pez sentía por ella. Todo lo que esa ciudad maravillosa, capaz de enfrentarse a la muerte y vencerla, le inspiraba. Vimos como Gastón Baquero, mucho antes de 1959, veía en La Habana una maravilla capaz de vencer a la muerte. ¿Recuerdan? Y quise recordar ese poema para que aquellos de ustedes que no están familiarizados con la obra de Gastón Baquero conocieran a un autor muy distinto al que fue jefe de redacción del Diario de la Marina y al que escribió aquella carta tremenda cuando comprendió que la Cuba que sobrevendría al 1 de enero de 1959 no sería una Cuba donde él iba a sentirse a gusto. Yo no sé si vale la pena recordar que Gastón Baquero fue un hombre de la raza negra, oriental, que a fuerza de inteligencia, de talento y de estudios, se ganó el respeto y la admiración de la intelectualidad cubana de su época, de los años 40 y 50. Llegó a ser jefe de redacción del Diario de la Marina, amigos. Pero hay otro texto suyo de Gastón Baquero que nos devuelve a esa cubanía, ¿cómo llamarla? A esa cubanía integral, hermosa, sensible, de la que hacía gala este hombre que murió en el exilio. La literatura y la pintura cubana, ustedes lo saben, están llenas de gallos. Sí, de gallos, sobre todo la pintura. Pero quizás entre los más hermosos de esos gallos estén los que disfrutaban, según Gastón Baquero, La música que José White tocaba cuando era niño en el patio de su casa en Matanzas. Miren ustedes aquí otra fabulación maravillosa. Un poema dedicado a los gallos que escuchaban al niño José White tocar su violín en la Cuba del siglo XIX. Un violín que no solo encantaba a las aves, a aquellos gallos y a ciertos pájaros, sino al sol. El poema de Gastón Baquero se titula... El título por sí mismo es delicioso. Joseito Huay toca su violín en el Versalles de Matanzas. Ese Huay, señoras y señores, se escribe no White, como debe escribirse, sino J-U-A-I. Joseito Huay toca su violín en el Versalles de Matanzas. Y el poema dice lo siguiente. Cuando el niño Joseito Huay tocaba su violín en el patio de la casa, el gallito malatobo y el filipino y el valenciano enarcaban sus cuellos y cantaban el quiquiriquí de las grandes fiestas, creyendo que había llegado el mediodía. Dale que dale, el niño en su éxtasis entraba y salía sin cansancio de las melodías con el paso ligero de un enanito vestido de rojo que corretea por el bosque y tararea cancioncillas de los tiempos de Shakespeare y hace jubilosas cabriolas en festejo del sol. Porque él, el sol, vive tan solo de lo luminoso y lo diáfano y ama más que nada la luz convocada por el violín de este niño. Cuando Joseito Huay tocaba su violín allá, en el Versalles de Matanzas, las mariposas se detenían a escucharle, y también las abejas, los solibios, los sinsontes clarineros, el tomeguín comedido, y las palomas, siempre las palomas, las albísimas y las grises, con ese cuello que tienen tan cuidadosamente irisado por los pinceles de yoto. Cuando ese niño tocaba su violín, la puesta de sol se hacía lenta, llena de parsimonia, porque el señor del mediodía no aceptaba perderse ningún sonido y solo se decidía a hundirse en la extensión del horizonte. Cuando la madre tomaba de la mano al niño y le decía, «Ya está bien de estudiar, que va a enfriarte el relente de la tarde. Deja por hoy tu violín. Mañana volveremos a vivir en el reino de la luz y volverá el gallito malatobo a cantar su quiquiriquí de gloria». Sí, amigos, hay músicos que pueden conmover a la creación entera.
Thank you.
Isaac Perman, el gran violinista, interpretando Los Paraguas de Cherburgo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fue mi niñez, pueblo mío, yo le canto a tus calles, ausencia de lo que fue mi niñez. Tus plazas están vacías, ya no hay risa, ya no hay vida. El viento hiere la noche, el recuerdo, el espanto. El que no pudo escapar se tragó su llanto.
El que no pudo escapar se tragó su llanto.
Picadillo, interpretando una canción titulada Pueblo Mío. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Ay, del pueblo que ve partir sus hijos, no hay recuerdo que lo pueda salvar.
Sí. Sí, amigos, el grupo Picadillo interpretando una canción cuya letra nos pone a pensar. ¿Verdad? Ay del pueblo que ve partir sus hijos, no hay recuerdo que lo pueda salvar. Es una canción triste, tristísima, tristísima, que tiene más efecto porque está cantada en un ritmo y de una manera tan desfachatada, en el buen sentido de esa palabra, que nos conmueve más la seriedad de la propuesta de la canción. Yo soy Orlando González, repito, y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar ahí tan atenta a todo lo que hacemos. Y también, por supuesto, hoy las gracias a nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca. Hola, Delfín, ¿cómo estás? Qué bueno verte otra vez aquí. Y quiero enviarle un fuerte abrazo a Tony Simón, otro ingeniero de sonido nuestro, el más frecuente, a quien echamos de menos porque es un tipo, es un amigo. Más que un ingeniero de sonido ya, es un gran amigo que está vacacionando en estos momentos en la costa oeste de la Florida. No sé si estará atravesando un pantano con su radio de pila, cazando cocodrilos. No sé si está en la orilla del mar recogiendo caracolas. Pero Tony, donde quiera que estés, esperamos que estés pasando unos días estupendos y esperamos verte aquí la semana que viene. Muchas cosas buenas para ti y para tus padres si te acompañan en este viaje. Nos alegra mucho tenerte no solo como ingeniero de sonido, sino como oyente. Amigos, aquellos de ustedes que quieran ponerse en contacto con nosotros, ya saben que pueden hacerlo ahora mismo al correo siguiente, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y ayer, después que terminó el programa, recibí, entre otros correos, uno de nuestro amigo Leonid Carbonell, que voy a leer porque es tan hermoso, que no puedo pasarlo por alto, aunque yo los leo todos, ustedes lo saben perfectamente. Leonid y Maylen, su esposa, nos dicen: buen día, mi hermano Orlando, te envío un fuerte abrazo. Quiero que saludes a mi hermana Mara. Orlando, hoy he disfrutado mucho el programa que te he escuchado con muchísima atención, donde has leído los poemas de Gastón Baquero. También disfruté mucho esa bella obra musical interpretada por el maestro Paquito de Rivera. Orlando, desde ya espero con impaciencia la historia de la casa abandonada, me dice Leonid. Gracias, hermano, por tan excelente programa. Gracias a Maite. Gracias a todos. Abrazos de tus hermanos Maylen y Leonid. Un gran abrazo para ustedes también, amigos míos. Y gracias por estar siempre ahí escuchándonos y reaccionando a lo que hacemos en este programa. Es un gusto tener a cubanos tan valientes y tan íntegros como ustedes entre nuestra radioaudiencia. Y aquí acaba de llegar ahora otro correo de otros grandes amigos nuestros, donde nos dicen: saludos para nuestro Entre Nosotros. Ahora comienzo a escuchar el programa Nuestro Gigante Entre Nosotros. Gracias. Y qué alegría el estar escuchando esa canción que tanto me gusta. Cubanos, sigamos unidos en pos de obtener nuestra verdadera libertad. Digamos sí al cambio, los dámasos y opositores de San Andrés. Libertad para Cuba, libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia. Orlando, nuestro cariño y respeto para con todos ustedes es total. Amigos míos, muchas gracias por seguir ahí, escuchándonos, escribiéndonos. Yo espero, Damaso Alberto, que tu mamá se encuentre mucho mejor. Un abrazo muy, muy especial para ella. Pero antes de irnos al intermedio, señoras y señores, yo les leí un poema de Gastón Baquero con un título precioso, como ya señalé, ¿no? Joseito Juay toca su violín en el Versalles de Matanzas. El título por sí mismo invita a sonreír, porque ¿cómo pudo saber Gastón Baquero en el siglo XX que este cubano famoso, José White, tocaba su violín en el patio de su casa cuando era niño, allá en Matanzas? La cuestión es que este poema Está lleno de cubanía, como ustedes pudieron apreciar, y está lleno de belleza. ¿Por qué? Porque en él vemos a la naturaleza una vez más entusiasmada ante la música que produce este niño cubano allá en el Versalles de Matanzas. Cuando el niño Joseito Huay tocaba su violín en el patio de la casa, el gallito Malatobo y el filipino y el valenciano enarcaban sus cuellos y cantaban el quiquiriquí de las grandes fiestas, creyendo que había llegado el mediodía. ¡Qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso pensar que cuando este niño, Joseito Huay, tocaba su violín en el patio de su casa, los gallos, señoras y señores, enarcaban los cuellos y cantaban el quiquiriquí de las grandes fiestas. ¿Por qué? Porque cada vez que este niño tocaba su violín, era como si hubiera llegado el mediodía. Todo estaba más lleno de luz que en el resto del día. ¡Dale que dale!, dice Gastón Vaquero, el niño en su éxtasis. Claro, ese niño vivía para el violín. El autor de La Bella Cubana vivía para el violín, ¿no? De manera que cuando tocaba ese instrumento, estaba en éxtasis. Dale que dale, el niño en su éxtasis entraba y salía sin cansancio de las melodías, con el paso ligero de un enanito vestido de rojo que corretea por el bosque y tararea cancioncilla de los tiempos de Shakespeare. De momento, señoras y señores, Gastón Vaquero inserta, sitúa al niño José White en otros siglos y en otras latitudes, en otros paisajes, e imagina a este niño haciendo cabriolas en festejo del sol, porque él, el sol, y esto me parece bellísimo, vive tan solo de lo luminoso y lo diáfano, y ama más que nada la luz convocada por el violín de este niño. El sol estaba enamorado de la luz que producía la música tocada por José White. Díganme ustedes si no es una idea maravillosa. ¿Ven por qué les decía anteriormente que programas como el de hoy quieren simple y llanamente invitarlos a ustedes a imaginar la realidad de otra manera, a vivir por unos minutos en otro mundo, en el mundo de la poesía, que puede ser tan maravilloso como este que creaba Gastón Vaquero en sus versos? El sol enamorado de la luz que producía el violín de Joseito Huay allá en Matanzas. Cuando Joseito Huay tocaba su violín, sigue diciendo Gastón Vaquero, allá en el Versalles de Matanzas, las mariposas se detenían a escucharle, y también las abejas, los solibios, los sinsontes clarineros, el tomeguín comedido y las palomas. ¡Ah! Siempre las palomas, las albísimas y las grises, con ese cuello que tienen tan cuidadosamente irisado por los pinceles de Giotto. Amigos, Giotto, el gran pintor italiano, era el encargado de pintar los cuellos de las palomas, esos cuellos irisados, tan hermosos, que todos hemos visto cuando las palomas nos visitan, visitan el portal de nuestra casa, el patio, la acera, los parques, las plazas. ¡Qué maravilla que todos esos animales, de repente, se detenían a escuchar a ese niño cubano, José White, tocar su violín en el patio de su casa! Cuando ese niño tocaba su violín, sigue diciendo Gastón Vaquero, la puesta de sol se hacía lenta, llena de parsimonia, porque el señor del mediodía, es decir, el sol, el señor del mediodía, no aceptaba perderse ningún sonido, y solo se decidía a hundirse en la extensión del horizonte cuando la madre tomaba de la mano al niño. Es decir, el mediodía se hacía largo, 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 largo. ¿Por qué? Porque el sol no quería perderse una nota de las composiciones que tocaba el niño José White en el patio de su casa en Matanzas. La madre tomaba de la mano al niño cuando ya el sol se ponía, cuando decidía hundirse en la extensión del horizonte, dice Vaquero, y la madre le decía a este niño: ya está bien de estudiar, que va a enfriarte el relente de la tarde. Deja por hoy tu violín. Mañana volveremos a vivir en el reino de la luz y volverá el gallito malatobo a cantar su quiquiriquí de gloria. ¡Qué maravilla, verdad! Los cubanos, señoras y señores, también tenemos que estar cerca de estas cosas, porque estas cosas nos salvan de la hostilidad del presente, de todo lo feo que puede haber a nuestro alrededor.
Oye cómo canta el gallo su amor, como la gallina le sabe escuchar, como las palomas vuelan arrulladoras. Oye mi sinsonte su trino cantar, el perro que ladra quien quiere robar. Todas estas cosas tengo en mi finca el cano, como una casa de guano sembradita de maíz. Tengo mi finquita el cano, que es orgullo para mí. Tengo una vaca lechera y una chiva que compré, y tengo a mis cinco hijos:
Pedro,
Pedro,
Pablo,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Tengo también estas frutas, piña, mango y canisteo, y sembrado de hortaliza hasta donde usted no ve. Pero lo que más yo quiero y para siempre querré serán a mis cinco hijos:
Pedro,
Pedro,
Pablo,
Pablo,
Chucho, Jacinto y José.
Amigos, es Miguelito Valdés, el gran Miguelito Valdés, interpretando Mis cinco hijos de Osvaldo Farrés. Efectivamente, amigos, Miguelito Valdés interpretando Mis cinco hijos. Hace solo unos días yo les hablé a ustedes de Ida Vitale. ¿Recuerdan? Ida Vitale, la poeta, narradora y traductora uruguaya y la más reciente ganadora del Premio Cervantes, el mayor reconocimiento al que puede aspirar un escritor en lengua española. Y les hablé también de los actos que tuvieron lugar en Madrid y en la ciudad de Alcalá de Henares el mes pasado, o el mes antepasado ya, en abril, cuando el rey de España, Felipe VI, le entregó a Ida Vitale ese premio. Pero me quedé con deseos de leerles un fragmento de un texto suyo de Ida, por el que yo siento predilección. Un texto donde Ida Vitale, esta mujer de 95 años de edad, escuchen ustedes qué cosa tan curiosa, narra lo que significó para ella que una noche, siendo niña, cuando ya estaba medio dormida, un tío suyo, llamado Pericles, la sacara de la cama, la cargara en brazos y se la llevara a la azotea de la casa donde la familia vivía. ¿Y a qué se la llevó este tío Pericles a la azotea? Señoras y señores, a ser testigo de un acontecimiento que jamás iba a repetirse. ¿Un eclipse? ¿Una lluvia de estrellas? ¿Un platillo volador? No, no. Maite, yo quisiera que después de este texto que yo voy a leer y a comentar, escucháramos la canción El cielo es el límite. ¿De acuerdo? ¿Qué dice, amigos que me escuchan, Ida Vitale en este texto? Bueno, el texto se titula Zeppelin, Zeppelin. Y esta mujer cuenta lo siguiente. Sin duda, aquello merecía lo inusitado. Que la sacaran de la cama dormida y alguien, que debió ser el tío Pericles, la llevara en brazos por la empinada escalera de hierro del altillo y desde este, por otra más corta, al fondo de la cual había que encorvarse para cruzar el dintel bajo de la puerta de la azotea. Arropada en su manta, no entendía mucho. Desde el pesado sueño de niña, lo insólito de esta maniobra. La azotea no era lugar de reuniones, y menos nocturnas. Fíjense, señoras y señores, que Ida Vitale está hablando de esa niña como si esa niña fuera otra persona, cuando realmente es ella. Y sigue diciendo, pero se incendiaba ahora la casa y huían por lo alto. No tuvo mucho tiempo para imaginaciones, dice Ida. En el cielo profundamente azul y con estrellas, la luna llena cedía su esplendor a un inmenso, sereno globo ahovado, parecido a una encantada sopera de plata que sin su pie hubiese ascendido con el vapor de sus contenidos. Cruzaba sobre las casas que dormían como si marchara por la eternidad, con suave lentitud, callado como un sueño. Iba por un campo ajeno a quienes lo contemplaban. Desde su contrastada luminosidad fluía tal ausencia de ruido que el silencio suspenso de abajo era casi tan augusto como el de arriba, y subía imantado por él, y los dos prescindían de presencias humanas. El lazo de las miradas se tejía y destejía en un acto que no iba a tener continuación y mucho menos futuro. La niña se vio asomada a un mundo de fantasmas en despedida. A su lado, hablaban de este surgimiento, de esta libertad entre letal y mágica, como de una travesía que nunca se iba a repetir. Con el correr del tiempo, conoció a alguien que, habiendo visto el paso del cometa Halley en su infancia, esperaba vivir lo suficiente para volver a presenciar su aparición puntual sobre la Tierra, o al menos para decirse vivo aún en esa fecha. Humano y no celestial, el Zeppelin no admitía citas pendientes, ni aceptaba exorcismos sentimentales, y se iba alejando contra el telón negro azul sembrado árbol de Diana, hacia el anaquel de los grandes recuerdos. La noche que el Zeppelin cruzó, sobrevoló Montevideo. Amigos, necesitaríamos 10 minutos para comentar este precioso texto, donde esta mujer ya adulta recuerda lo que pasó hace muchos años. Ida tiene 95. Lo que pasó en su casa cuando se anunció que esa noche un Zeppelin, un dirigible, ¿no?, un globo aerostático, iba a atravesar el cielo de su ciudad, Montevideo. E Ida dice que el Zeppelin, aquel globo, parecía una sopera. Una sopera que había perdido el pie y que por producto del hervor, de lo que contenía, del sopón que contenía, se había elevado y cruzaba esa noche como un fantasma el cielo de Montevideo. Y a mí me parece preciosa esa descripción cuando ella dice cómo siente que alguien la arrancó de la cama y se la llevó corriendo por una pequeña escalera a la azotea de la casa. ¿Qué pasaba? ¿Se incendiaba la casa? ¡No! En el cielo profundamente azul y con estrellas, la luna llena cedía su esplendor a un inmenso, sereno globo, parecido a una encantada sopera de plata. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? La luna como una encantada sopera de plata.
Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límites imposible es cuando tienes fe adentro.
Y así, amigos, con el grupo Tercer Cielo interpretando El cielo es el límite, vamos a poner fin al programa de hoy. Peces que aman La Habana, pigmeos que escriben poesía, arcoíris que defienden a los hombres de las tempestades, gallos que escuchan a Joseito White tocar el violín en Matanzas, cepelines sonámbulos. Bueno, de todo eso está hecho entre nosotros. Hasta pronto.
Sin miedo, donde nunca nadie más soñó y demostró que no hay límite. No hay imposibles cuando tienes fe.